Radio Popular. Herri Irratia.
De la antigua Roma, como veo en
sí,
el guión. Vale, vale. Digo, nos
es
vamos a equivocar.
De placidez en algún...
Que igual no los tenían demasiado. O igual
ahora.
Sí, lo mismo. Ahora mismo.
Ahora mismo.
Lo escuchamos. Sí. Que igual es uno de los tópicos, ¿no? Que creemos de la antigua Roma,
sí,
que no tenían esos ratitos de placidez, que estaban siempre, por ejemplo, batallando. Puede ser una de las ideas que tenemos preconcebidas de la antigua Roma y ha llegado hasta nuestros días. No sería el único en cualquier caso, ¿eh? Porque yo creo que hablamos y mucho de lo que era Roma, lógicamente, por toda la impronta que ha tenido incluso pues, en la actualidad, en nuestro día a día, e incluso iríamos más allá, ¿eh? No sé si sois conscientes de la polémica o de la información viral que corría hace unos meses diciendo que bueno, que pensábamos al final de mes muchas, muchas horas en la antigua Roma. ¿Por qué será esto? ¿Por qué nos sigue fascinando? Bueno, igual tiene la clave nuestro invitado que precisamente se ha volcado en conocer todo aquello que rodea a Julio César y lo ha plasmado en un libro muy interesante que vamos a recomendar esta mañana. Él es Francisco Uría, es licenciado, es doctor en Derecho, abogado del Estado en excedencia, pero es que al margen de esas publicaciones en el ámbito de la regulación financiera, pues también se apasiona por la historia y especialmente entendemos por Julio César y lo que fue su vida e incluso su personalidad, algo de lo que también nos interesa mucho preguntarle en esta mañana, porque acaba de publicar un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de Julio César. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Bueno, escuchábamos esos sonidos, no sabemos si se escucharían en la antigua Roma. Es verdad que se habla mucho, que se escribe mucho, que conocemos mucho, pero no sé cuánto hay de realidad y de mito, ¿no?, cuando hablamos de los romanos.
Bueno, es una combinación de las dos cosas. Hay muchas cosas que sabemos, otras que hemos sabido a través de historiadores que escribieron años después, incluso siglos después de que los acontecimientos ocurrieran, y hay otras cosas que las podemos deducir indirectamente, ¿no? Pero sí que es una civilización de la que sabemos bastante, y quizá por eso parte del interés que comentaban.
Desde luego que sí.
Bueno, hablando, es verdad, de esta figura, es cierto que es muy posible, ¿no?, que en ocasiones se desvíen las informaciones según las fuentes a las que recurras, claro, cuanto menos rigurosidad, seguro entra también la fantasía. Pero es cierto que, al final, era un hombre como, digamos, de valía tal como para la que fue su trayectoria o también algunos acontecimientos, digamos, que le pillaron con el viento a favor y bueno, pues fue de alguna forma beneficiándose o engrandeciéndose también por todo eso.
Bueno, es una combinación de factores. O sea, en primer lugar, es un hombre de una inteligencia excepcional y en muchos ámbitos. Tuvo una educación muy esmerada para la época, tuvo una educación griega, a pesar de que su familia, aunque era patricia, no era una familia rica, pero sí que le dieron una educación exquisita y él desde muy joven fue extraordinariamente brillante en distintas facetas, pero también tenía una capacidad de empatía muy notable y eso hizo que fuera capaz de desenvolverse al más alto nivel con los grandes personajes de la época, pero también tener una relación que siempre fue muy estrecha con sus soldados y con la gente del pueblo.
Es llamativo eso. Has hablado de su infancia, una infancia en la que narras que de hecho se fijaba en otro de los grandes, ¿no? Nadie menos que Alejandro Magno.
Él desde niño quiso ser Alejandro Magno y esto es importante.
Vaya.
Porque claro, no es lo mismo ser ambicioso en general que querer ser Alejandro Magno con todo lo que eso implica, ¿no? Hasta existe una anécdota que además se supone que ocurrió aquí en España, en lo que es Antipetri, que entonces había un templo, y se decía que él había llorado pensando en que a su edad Alejandro Magno ya había conseguido todo y él todavía pues era un joven oficial romano en provincias, ¿no?
Es verdad. Bueno, también los golpes de efecto que vemos a través de la historia que quedan y permanecen, ¿no? ¿Entró en Sevilla, como mencionas, que entró con la cabeza de uno de los hijos de Pompeo, derrotado en la batalla?
Julio César fue capaz a lo largo de su vida de ser tremendamente generoso y magnánimo y a la vez de ser tremendamente cruel cuando creía que la ocasión lo necesitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, la guerra civil romana en general fue bastante generoso y perdonó la vida a sus enemigos hasta el punto de que varios de ellos estuvieron en la conspiración que le terminó costando la vida, ¿no? Y él les había perdonado previamente, ¿no? Pero en otros episodios, probablemente o muchos de ellos fuera de Roma, tanto en las Galias como aquí en Hispania, pues fue muy cruel, ¿no? Y una vez que la había ganado a la guerra civil, en una batalla que también se produjo aquí en lo que hoy en día es España, concretamente en la provincia de Córdoba, la batalla de Munda, cuando había derrotado a los hijos de Pompeyo, porque Pompeyo ya había muerto anteriormente, pues efectivamente él entra en Sevilla y entra con la cabeza de uno de los hijos de Pompeyo que le habían entregado a la entrada.
Es curioso, hablas también de su llegada a, bueno, Britania, que de forma un poco separada, ¿no?, que al resto de las Galias. Es verdad que, pues te imaginarás que a nosotros enseguida se nos va la cabeza a los cómics de Asterix y Obelix cuando hablamos de las Galias, pero bueno, él mismo quiso narrar, ¿no?, cuáles fueron esas batallas y cómo fue aquella expansión. Lo hizo nada menos que en 7 libros, cuentas.
Es muy importante esta dimensión a la que apuntas. O sea, Julio César es ante todo un político. En esto es distinto de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un conquistador que va a conquistar Asia, Persia. Julio César, por el contrario, va a las Galias como un instrumento para conquistar el poder en Roma, que es lo que a él le interesa, ¿no? Y en esa dimensión política, Julio César tiene un interés enorme porque es de los primeros que utiliza la propaganda. Y la propaganda que utiliza es un libro que él escribe, que es la Crónica de la Guerra de las Galias. Cada año escribe un libro, por eso los tomos sucesivos que comentas, y en ellos básicamente se escribe en tercera persona, como si fuera un cronista objetivo el que escribe, pero es el propio Julio César, y el que narra de una manera que hace ver a los romanos la importancia de lo que él está haciendo, hasta qué punto los está protegiendo. En fin, es un instrumento para que los romanos conozcan la figura de Julio César, y en ese sentido es un instrumento de propaganda política tremendamente adelantado a su tiempo.
Ya, qué curioso. Incluso narras cómo él era, digamos, generoso en sus éxitos, ¿no?, o en sus triunfos.
Sí, pero también es llamativo cuando lo lees que a veces está más orgulloso de que sus legionarios han conseguido levantar un puente sobre el Rin en un periodo de tiempo realmente asombroso que del resultado de una batalla, ¿no? O sea, que en ese sentido los éxitos de los que César se siente orgulloso son distintos. Y también hay otra nota que es importante, y hablaba antes de su relación estrecha con sus legionarios, ¿no?, que es tremendamente generoso en el reconocimiento individual de lo que hace cada uno de sus oficiales, ¿no? Y en eso claramente está invirtiendo de cara al futuro en la relación que tiene con ellos.
Hablas de forma separada de lo que fue esa realidad en la zona de Britania. No sé si ahí situaríamos a los intrépidos galos, los irreductibles galos. No sé cuánto de realidad hubo en cuanto a su resistencia.
Bueno, la guerra de las Galias fue una guerra terrible. Piense que las fuentes clásicas han llegado a hablar de que pudo haber cientos de miles, incluso hay quien llega a dar la cifra de más de 1 millón de muertos. O sea que realmente no fue para nada un paseo, fue una contienda muy dura. Los pueblos galos fueron sucesivamente entrando en conflicto, terminó habiendo una insurrección general. Fíjese, por ejemplo, que también sabemos que pueblos del norte de la península y concretamente procedentes de la zona de lo que hoy en día es el País Vasco, sabemos que fueron llamados a apoyar y ayudar a algunos de los pueblos galos en su insurrección general contra los romanos, ¿no? O sea que realmente fue una guerra tremendamente cruenta, ¿no? El episodio de Britania fue matizadamente distinto. Fueron en realidad 2 ocasiones en 2 años sucesivos en las cuales César tuvo la curiosidad de cruzar el Canal de la Mancha para dirigirse a ver qué es lo que había en Britania, y en ese sentido probablemente también animado con la leyenda de que había oro y joyas, etcétera, etcétera, o sea, la promesa del botín, pero también porque era un territorio muy cercano que de alguna manera suponía una amenaza para las propias Galias, ¿no? Entonces, son dos expediciones que desde el punto de vista militar significaron poco. No se conquistó Britania en aquel momento, eso se produjo más tarde, pero él lo cuenta en su obra, en la Crónica de la Guerra de las Galias, también de nuevo como manera de hacer pensar a los romanos en un César conquistador glorioso.
Sí, sí. También en las Galias utilizó Julio César el divide y vencerás con las tribus galas.
Era tremendamente hábil y es posible que ese aprendizaje en parte lo empezara a tener aquí. Él viene a Hispania, en ese momento es un propretor, ya tiene mando en legiones, y él aquí empieza a aprender el arte de llegar a acuerdos, aliarse con algunas tribus y hacer la guerra a otras, ¿no? Y eso lo llevó al extremo en las Galias. Efectivamente, con unas tribus fue aliado, con otras fue enemigo, y con algunas empezó como aliado y terminó como enemigo, ¿no? O sea, y en ese sentido fue siempre tremendamente hábil en el manejo de las personas, ¿no? O sea, que esa virtud de la empatía la tuvo siempre, y también esa combinación a la que aludo de combinar generosidad y crueldad cuando creyó que la ocasión lo requería.
Ya, ya. Hemos conocido un poquito de esa personalidad de la que nos estás hablando. No sé cómo era, si era parecido en sus relaciones de pareja. A todos nos viene a la mente, y también lo tratas en este libro, ¿no? Su relación con nadie menos que Cleopatra.
Bueno, él fue promiscuo en una época en la que era bastante normal, sobre todo en determinada clase social, ser promiscuo, ¿no? Uh-huh. Pero lo era llamativamente hasta el punto de que sus soldados se burlaban de él por esa circunstancia, ¿no? Tuvo muchas relaciones, pero a mí las relaciones que más me interesan son aquellas en las que se combinaba la política con la pura relación de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido son varios los casos en los cuales la política está muy presente, ¿no? La relación de mayor duración que él tuvo la tuvo con una mujer que se llamaba Servilia, que era una mujer muy conocida en Roma, ambiciosa, bien conectada políticamente, también conocida porque fue la madre de Bruto, y en ese sentido fue una relación en la cual César seguramente tuvo también una mezcla de alianza política, ¿no? Y como apuntabas, efectivamente es muy conocida su relación con Cleopatra, pero es una relación que, a diferencia de la que después ella tuvo con Marco Antonio, en la cual hubo otros elementos, en esta la sensación muy, muy evidente es que hubo un cierto grado de utilización por ambas partes, ¿no? O sea, César por un lado la utilizó, y desde luego, sin ninguna duda, Cleopatra utilizó a Julio César como manera de llegar a alcanzar el trono de Egipto.
Mencionabas a Bruto, de esas últimas palabras, tú también, Bruto, hijo mío, ¿podemos dudar o fueron verdaderamente esas?
Debemos dudar, porque hace tanto tiempo que realmente es difícil saber qué ocurrió y qué no ocurrió realmente, ¿no? Y desde luego, de lo que más debemos dudar es que detrás de esas palabras se esconda la paternidad. Los historiadores, por diferencias de edad, etcétera, llegan a la conclusión de que César muy difícilmente hubiera sido el padre de Bruto. Sí que es verdad que a través de la relación con su madre él tuvo una relación afectuosa y en ese sentido fue uno de los enemigos a los que perdonó. Bruto había decidido incorporarse al lado de Pompeyo en la guerra civil, combatió contra César. Sin embargo, al cabo de la guerra civil, cuando César es vencedor, Bruto es perdonado, llega a ocupar incluso alguna magistratura pública nombrado por César, y sin embargo, pues al final está en el núcleo de los conspiradores que terminan asesinándole.
Ya, sí, sí, es verdad, con esas palabras, como dices. Francisco, ¿hay algo que a estas alturas te haya sorprendido o que quieras saber, quizá, ¿no? O que todavía te interese y te gustaría terminar por descubrir en algún momento de tu vida sobre Julio César? ¿Alguna incógnita que quede?
Hombre, hay muchos episodios oscuros porque de la infancia y la juventud de César realmente sabemos pocos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es difícil que aparezcan ya nuevos datos que nos den mayores certezas, ¿no? Sería muy interesante, puestos a soñar, tener acceso a lo que fue su correspondencia, porque sabemos que él escribía muchísimas cartas y mensajes todos los días y seguro que serían de enorme interés. Pero ya digo que a estas alturas es difícil que podamos tener la suerte de que aparezcan, ¿no? Yo lo que sí he tratado de descubrir en el libro y compartir es un doble descubrimiento personal. El primero es la importancia que tuvo Hispania en la vida de Julio César. Él vino aquí en cuatro ocasiones y realmente en su formación y en su evolución Hispania fue tremendamente importante y su relación con Hispania fue realmente muy estrecha, ¿no? Y segundo, esta dimensión de Julio César como político, y como político moderno, preocupado por la imagen que los romanos tenían de él, por las cuestiones estéticas, por la propaganda, por el relato. Aparecen en la vida de César muchos elementos que son muy modernos y que podemos reconocer en la política moderna, incluso la necesidad de dinero para financiar las campañas políticas, que es un tema absolutamente moderno en la política actual. Uh-huh.
Bueno, pues es que es una fuente inagotable, ¿eh? De todas formas, aunque como dices, pues ya en algún momento la escasez de nuevos datos es lógica, pero era siempre un personaje de referencia en cuanto al interés, desde luego globalmente en su persona y en sus acciones.
Sin duda. Eso no estaba en mi libro de Julio César, bueno, un poquito más, parece que le hemos conocido, ¿no? Con esta conversación que agradecemos mucho a Francisco Uría después de redactar esto, que tiene muchísimas curiosidades, muchísimos puntos detallados, ¿no? De algunas de esas batallas, o incluso como nos estaba explicando ahora Francisco, por qué le considera pues un político prácticamente moderno, ¿no? Con ese querer dejar constancia incluso escrita de cuáles habían sido sus éxitos, para que los demás las leyeran, ¿no? Y para que se le considerara, bueno, en parte un líder, entendemos. Pues Francisco, muchas gracias por atendernos.
Ha sido un enorme placer estar con vosotras este rato, y un saludo a los oyentes, que empiecen muy bien la semana.
Sí, gracias, lo mismo.